República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el programa titulado Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los eventos más importantes ocurridos en el país norteamericano durante la semana del 10 al 16 de febrero de 2024. Los principales titulares son: Trump lanza controvertidas declaraciones sobre la OTAN. El Consejo Islámico Americano critica el enfoque de Biden en la guerra de Gaza. Biden y Schultz piden aprobar en el Congreso el paquete de ayuda militar a Ucrania. Y la deuda del gobierno estadounidense el próximo año superará el Producto Interno Bruto. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y principal candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales de este país, advirtió en un mitin político en Carolina del Sur que Rusia puede hacer lo que quiera con aquellos miembros de la OTAN que no contribuyen lo suficiente para pagar su parte de los costos del pacto. El mes pasado, Trump puso en duda que la OTAN ayude a Estados Unidos en caso de cualquier ataque. La nueva posición del magnate republicano sobre un posible ataque de Rusia a los miembros de la OTAN y la indiferencia de Estados Unidos al respecto ha planteado una vez más la cuestión de las relaciones de Estados Unidos con la OTAN y sus miembros. Durante su presidencia, Trump culpó repetidamente a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por no asignar el 2% de su Producto Interno Bruto a la defensa y no contribuir lo suficiente a los costos de la OTAN. Además, llegó a considerar a la OTAN como una organización obsoleta que ya no servía. Trump también se quejó de la participación de los miembros europeos de esta alianza militar, tanto en cubrir sus gastos como en destinar fondos suficientes para sus asuntos militares. Trump ha criticado repetidamente que Estados Unidos paga injustamente más de lo que corresponde al organismo. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó los comentarios de Trump de que la OTAN no ayudará a ninguno de sus miembros que incumpla con sus obligaciones financieras, incluso si es atacado por Rusia, y enfatizó: "Estas declaraciones pondrán en peligro las vidas de estadounidenses y europeos". Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, tras las declaraciones críticas de Donald Trump sobre las relaciones de Washington con los aliados de la OTAN, destacó la necesidad de lograr inmediatamente la autonomía estratégica de la Unión Europea y la inversión en el ámbito de la defensa. Estas reacciones muestran que no solo dentro de Estados Unidos y la Casa Blanca existe preocupación por la reelección de Donald Trump y sus acciones en el ámbito interno y externo, sino que también los socios europeos de Washington tienen preocupaciones similares y creen que con la reelección, la elección de la presidencia Trump volverá a dominar la divergencia transatlántica en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Y aún más, considerando el enfoque de Trump hacia la OTAN, existirá incluso la posibilidad de la disolución de esta organización militar. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense anunció en un comunicado: "El presidente estadounidense Joe Biden no solo observa los crímenes del régimen sionista en Gaza, sino que con su silencio ha dado luz verde a la continuación de estos asesinatos y es cómplice de Israel". La declaración del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses, un grupo estadounidense de derechos civiles que se centra en cuestiones relacionadas con las comunidades musulmanas y árabes, añadió: "En el genocidio en curso en Gaza, la administración Biden no es solo un observador incondicional, ya que si el presidente de Estados Unidos quiere, puede detener este crimen con una llamada telefónica". El texto resalta: "Si bien el gobierno de Biden ha aumentado sus críticas verbales a los crímenes de Israel en Gaza, en la práctica continúa apoyando firmemente al régimen sionista. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos calificó de excesiva la respuesta militar de Israel en Gaza a la operación sorpresa Tormenta de Al-Aqsa lanzada por Hamas el pasado 7 de octubre. Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca: "Como saben, mi opinión es que la respuesta de Israel en Gaza ha sido excesiva". Biden también afirmó que Estados Unidos está trabajando duro para alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel. Biden afirmó que habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y lo presionó para que enviara ayuda humanitaria a Gaza. Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron en una situación en la que se ha intensificado la presión pública sobre él para que intente establecer un alto el fuego en Gaza, y Biden es consciente de las declaraciones de estas presiones, especialmente en sus votos entre los partidarios del Partido Demócrata. Los resultados de una nueva encuesta en Estados Unidos mostraron que la guerra en Gaza puede tener un efecto más negativo en la reelección de Joe Biden que su principal rival potencial, Donald Trump. Esta encuesta, realizada conjuntamente por la base de datos YouGov y el periódico The Economist, mostró que el 51% de los votantes de Biden en 2020 consideraron las acciones de Israel como genocidio, mientras que esta cifra fue solo del 12% para los votantes de Trump. Además, el 20% de los que votaron por Biden dicen que las acciones de Israel no son un ejemplo de genocidio, mientras que el 67% de los votantes de Trump tienen esta opinión. El presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron en Washington el 9 de febrero y discutieron varios temas, incluida la guerra en Ucrania, y pidieron a los legisladores estadounidenses que aprobaran el paquete de ayuda militar a Ucrania. Biden, que recibió a Scholz en la oficina de la Casa Blanca, calificó de cruel el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos para aprobar el plan de apoyo de su gobierno a Ucrania y enfatizó la falta de atención del Congreso a la importancia de apoyar a Ucrania en la situación crítica actual es una cuestión que puede incluso llamarse negligencia criminal. En esta reunión, Scholz, aunque expresó su esperanza de que el Congreso de Estados Unidos cambie su postura sobre este tema y destacó la importancia de proporcionar a Ucrania el apoyo necesario desde Washington. Sin el apoyo de Estados Unidos y los países europeos, Kiev no puede defender su territorio contra Rusia, agregó, refiriéndose a la necesidad de desempeñar el papel de Estados Unidos y Alemania en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el mundo, aclaró. Esta cuestión se vuelve mucho más importante, especialmente en el debate sobre la agresión de Rusia contra Ucrania que aún está en curso. Mientras tanto, en el Congreso estadounidense hay serias objeciones a la aprobación del paquete financiero de 118 mil millones de dólares. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos anunció que las estimaciones muestran que la tasa de deuda pública del país alcanzará más del 101% del Producto Interno Bruto total del país en el 2025. En su informe recientemente publicado, esta oficina anunció que la deuda del pueblo estadounidense atravesará un proceso creciente en los próximos 10 años y alcanzará su punto máximo. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos anunció que la deuda pública total del pueblo estadounidense a finales de 2023 equivalía al 97% del Producto Interno Bruto del país. Esta cifra alcanzará el 99% para 2024 y el 101% para el próximo año. Las previsiones indican que la deuda pública del pueblo norteamericano alcanzará el 106% del Producto Interno Bruto del país en 2028 y el 160% en 2034. Este país alcanzará 2,5 veces el promedio de los últimos 50 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos ha citado el aumento del déficit presupuestario como la causa del aumento de la deuda pública de este país. Se espera que el déficit presupuestario de Estados Unidos aumente a 1,5 billones de dólares este año, lo que equivale al 5,3% del Producto Interno Bruto del país. Queridos amigos, han escuchado el programa Estados Unidos en la semana que pasó. Les agradecemos por su atención y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el quinto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. De hecho, el líder siempre en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país ha prestado una atención especial a los daños económicos. En el programa anterior se examinó brevemente el desafío externo de la economía de Irán y en este programa se examinan algunos de los daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder. Uno de los daños más importantes de la economía de Irán desde el punto de vista del líder es el control extremo del gobierno. En los primeros años posteriores a la guerra impuesta de Irak contra Irán, se emprendió la estrategia de nacionalización de la economía para crear justicia económica, pero se descuidó que la otra cara de intensificar la nacionalización es el congelamiento de las capacidades económicas populares y privadas. Se esperaba que este problema se resolviera con la promulgación de las políticas económicas del artículo 44 a principios de la década del 2000, pero la desatención a las sutilezas ejecutivas hizo que una parte importante de la economía estatal se convirtiera en una economía cuasi estatal. Según las estadísticas, la participación del gobierno se estima en hasta el 80% de la economía de Irán, y más de la mitad de las empresas económicas existentes en el país son de propiedad estatal y el resto está relacionado, de alguna manera, con el gobierno. El papel del gobierno en economía no es un complemento del sector privado, sino un sustituto y competidor del sector privado, a la vez que es un competidor muy poderoso. El líder de la revolución, en el primer día de Noruz de este año 2023, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, consideró que el problema más importante y el punto débil de la economía del país es el carácter gubernamental de la economía. Al respecto, enfatizó, el resultado de esta política es el retiro de la gente de las grandes actividades económicas y el surgimiento de algunos problemas que vemos hoy en el país. La dependencia de la exportación del crudo es otro daño de la economía de Irán. En el país persa, debido al fácil acceso del gobierno a los ingresos del petróleo, no se ha hecho ningún esfuerzo serio para establecer un sistema fiscal sólido que pueda proporcionar ingresos suficientes para cumplir con los deberes del gobierno. Durante años, el presupuesto del gobierno ha dependido de la venta de petróleo. Es decir, la riqueza dada por Dios se gasta prácticamente en el presupuesto en los gastos corrientes. La dependencia de los ingresos petroleros ha sido fuente de muchos problemas en la macroeconomía. En las últimas décadas, el petróleo siempre ha sido una panacea para el presupuesto del gobierno. La recompensa de los recursos de las fuentes de los proyectos de construcción, el pago de los subsidios, el abastecimiento de los gastos corrientes como salarios de los empleados, etc., han sido los rubros en los que se ha utilizado el petróleo para cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, dado que este producto es un capital intergeneracional, obviamente es incorrecto venderlo con fines corrientes y no de capital. Los ingresos del petróleo aún forman una parte importante de los ingresos del país. Primero, este ingreso es solo producto y resulta de la venta de bienes de capital del país. Y segundo, se ve afectado por el comportamiento de países hostiles, de los cuales el establecimiento del embargo a la compra de petróleo iraní por parte de Estados Unidos es un ejemplo al respecto. Especialmente cuando esta decisión va acompañada de sanciones financieras, se vuelve prácticamente difícil recibir ingresos por la venta de esta cantidad de petróleo a otros países. Por lo tanto, la dependencia del presupuesto del país de este monto de ingresos petroleros es una debilidad importante. Los estudios muestran que la cantidad de ventas de petróleo iraní desde los primeros años del descubrimiento de petróleo a fines del siglo XIII hasta el año 1973 fue igual a 26.800 millones de dólares. Y esta cifra experimentó un crecimiento extraño entre 1973 a 1979. Los ingresos petroleros de Irán alcanzaron más de 112 mil millones de dólares solo entre 1973 y 1978. Tras la victoria de la Revolución Islámica, aunque Irán se enfrentó con unos problemas para vender petróleo, Debido a las sanciones de Estados Unidos y Europa, los ingresos petroleros siguen constituyendo la parte principal de los ingresos del gobierno. Los gobiernos de Irán siempre han propuesto un plan para reducir la dependencia del petróleo, pero en la práctica esta combinación ha seguido siendo un problema para la economía de Irán. En efecto, el ayatolá Jamenei, en su discurso del 21 de marzo de 2023, indicó que otro defecto de la economía del país es la dependencia del crudo, y sobre este punto dijo: debemos separar el cordón umbilical de la economía de la exportación de crudo y dedicarnos a las actividades no petroleras para ganar más dinero, que afortunadamente, según los informes, han comenzado unas buenas medidas en este campo. La dependencia del dólar es otro problema económico de Irán. La dependencia del país de la importación de bienes básicos, así como la dependencia de la importación de estos bienes del dólar, ha sido que esta moneda juegue un papel en las necesidades primarias del pueblo. Hacer que la economía del país dependa del dólar da a los países occidentales la oportunidad de utilizar esta capacidad financiera para presionar a un país. Estados Unidos usa el dólar como un arma contra los países independientes, incluido Irán. De hecho, una de las razones más importantes de los países como Irán para buscar la desdolarización es el tema de las sanciones internacionales y el uso del dólar por parte de Estados Unidos como arma contra países bajo sanciones. En base a ello, en los últimos años, el líder de la revolución, al criticar la dependencia de la economía del dólar, enfatiza la necesidad de desdolarizar la economía iraní. La dependencia de la economía del país del dólar también fue otro punto débil que el líder de la revolución señaló en su discurso del primer día de Nowruz del año 2023. Señaló lo siguiente: algunos países que fueron sancionados por Occidente al cortar su dependencia del dólar y trabajar con monedas locales han obtenido una situación mejor, por eso nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Estos problemas económicos internos han permitido a los enemigos de la República Islámica de Irán a concentrarse en la guerra económica, un tema que el líder de la revolución ha mencionado muchas veces. Algunas de las declaraciones del ayatolá Jamenei en diferentes momentos al respecto son las siguientes. Cuando miramos las prioridades en tiempos acotados, el tema de la economía del país es lo primero. Una de las artimañas del enemigo ha sido amenazar con la guerra y que la opción militar está sobre la mesa y cosas por el estilo. Pero la verdadera guerra es otra. La verdadera guerra es la guerra económica. La verdadera guerra son las sanciones. La verdadera guerra es tomar los campos de trabajo y actividad y tecnología dentro del país. Esta es una guerra real. El enemigo quiere cansar y frustrar a la gente con la presión económica. En todo el país, hoy la conspiración del enemigo consiste en presionar económicamente a las masas de la nación iraní para cansarles, para desilusionarles. El objetivo del enemigo es usar la presión económica para desalentar a la nación iraní hacia el sistema islámico y la República Islámica, y crear una distancia entre la nación iraní y el sistema islámico y perseguir sus propios objetivos de esta manera. Yo he resaltado los lemas económicos en los últimos años porque sentí que el enemigo quiere atacar desde esta zona a este enorme complejo nacional. Cuando tenemos un problema económico, los diferentes departamentos no van a poder hacer su debido trabajo. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto sensible y clave en este conjunto de funciones, que es la responsabilidad de los funcionarios del país, el gobierno, las tres fuerzas y diversas organizaciones hoy. Puede ser un punto clave hoy y otro punto clave mañana. Hoy, el fortalecimiento económico del país es un punto clave y prioritario. Por eso confío en esto. Yo confío en el sustento de la gente. estimada audiencia, han escuchado el capítulo 15 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más.
Detrás de la zona.
Tras un nuevo veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos a un posible alto el fuego en Gaza, el representante de la resistencia de Hamas en el Líbano reacciona y denuncia la complicidad de Washington en el genocidio israelí en Palestina. Osama Hamdan rechaza la posibilidad de normalizar con la entidad sionista y dice que tarde o temprano el régimen israelí se verá obligado a ceder a las demandas de la resistencia para una tregua. Parte de estas declaraciones y más lo analizamos a continuación acá en Detrás de la Razón. Buena mitad de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Argelia presentó el martes un proyecto de resolución para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza. Tras la jornada, la petición recibió 13 votos a favor, una abstención del Reino Unido y un nuevo veto de Estados Unidos. Se trata de la tercera vez que Washington bloquea una resolución de tal envergadura desde que iniciaron los crímenes de guerra de Israel contra la Franja Palestina. Riyad Mansour, representante palestino ante la ONU. El veto de este proyecto de resolución no solo es lamentable, sino es absolutamente imprudente y peligroso, y protege a Israel, incluso cuando comete los crímenes más espantosos, y al mismo tiempo expone a millones de civiles palestinos inocentes a su ira y a horrores más indecibles. No es Israel quien debería estar protegido por el veto. Son los niños, mujeres y hombres palestinos quienes deben ser protegidos por este consejo que actúa ahora. Para países como Rusia, la medida otorga a los sionistas una licencia para matar. Vasily Nevenstia, representante permanente de Rusia ante la ONU. Hoy hemos sido testigos de otra página negra en la historia del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo redactó nuevamente la delegación estadounidense, que persigue el mismo objetivo: encubrir a su aliado más cercano y ganar tiempo, tanto como sea posible, para poder completar sus planes inhumanos en Gaza, es decir, expulsar a los palestinos del enclave, convirtiéndolo en una zona inhabitable. Desde Pekín se advirtió que el accionar estadounidense empuja al crimen israelí contra Gaza a una situación aún más peligrosa. Se admitió que el gobierno chino continúa trabajando con la comunidad internacional para presionar al Consejo de Seguridad para que adopte nuevas medidas responsables. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. A medida que se prolonga el actual conflicto palestino-israelí, la situación humanitaria en Gaza se está volviendo extremadamente grave y la paz y la estabilidad regionales se han visto gravemente afectadas. El Consejo de Seguridad debe tomar medidas lo más rápido posible para poner fin a las hostilidades. Se trata de una obligación moral que no se puede posponer, una responsabilidad jurídica que se debe asumir y un requisito de la Carta de las Naciones Unidas. El representante de la resistencia de Hamas en el Líbano, Osama Hamdan, denunció desde Teherán la complicidad de Estados Unidos en el genocidio israelí, luego del veto al alto el fuego, y afirmó que Tel Aviv no ha logrado ninguno de sus objetivos tras la invasión militar a Gaza. Osama Hamdan, representante de Hamas en el Líbano. La insistencia de la ocupación en cambiar los hechos bajo la amenaza de presión militar no afectará nuestra posición. La ocupación no ha logrado hasta ahora ninguno de sus objetivos en la Franja de Gaza. Ni siquiera ha podido restaurar el prestigio de su ejército. Cuando ya la cifra de víctimas mortales llega a los 29.313, luego de 138 días de crímenes y limpieza étnica en el enclave sitiado, Hamdan aseguró que seguirá la lucha contra la ocupación israelí.
Así entonces el contexto, el panorama, lo observábamos allí en el material informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, vamos a presentar a nuestros expertos en la materia y daremos paso al análisis. Hoy estará con nosotros Shuruk Dukan, activista palestina, miembro del movimiento Masar Badil, también coordinadora de la solidaridad con Palestina desde Caracas. Se acompaña en Valencia, Venezuela. Y también nos va a aportar en el análisis Juan Luis González Pérez, analista político, ensayista, escritor, analista internacional desde Cádiz, España. Ya están conectados con nosotros. Vamos a darles la bienvenida rápidamente. Shuruk, gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Dani. Muy bien, gracias.
Gracias por recibirnos como siempre y también bienvenido al programa, Juan Luis. ¿Qué tal?
Ay, encantado de estar aquí como siempre.
Yo inicio contigo desde Cádiz. Fíjate, varios puntos que analizar. Iniciemos con el veto nuevamente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un veto a un alto el fuego que se da cuando bien sabemos a nivel mundial se urge poner fin al genocidio ante el peligro que representa una invasión terrestre israelí en Rafah, y cuando en los últimos días se alejó la posibilidad de un acuerdo de tregua entre las partes. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no solamente está vetando todas las resoluciones contra Israel que están buscando la paz, ¿no? Sino que además está chantajeando permanentemente a quien quiere presentarla, amenazándoles con que o se vienen a decir lo que ellos quieren desde un principio o que van a ser rechazadas, ¿no? Y eso es lo que han hecho con el texto argelino de estos días atrás. Estados Unidos continúa haciendo el papel de guardaespaldas de Israel en los organismos internacionales en los que puede, especialmente en la ONU, en el Consejo de Seguridad, incluso en la Asamblea. Pero con ello se está convirtiendo realmente en el cómplice de un genocidio que está siendo juzgado en este momento, y yo creo que bueno, la denuncia se iba a ampliar a los países que estaban colaborando con ese genocidio, y esperemos que Biden y los suyos sean procesados por colaboración con este genocidio israelí. Además, Biden sabe que se está jugando las elecciones en noviembre, pero es que ni por eso es capaz de pedir un alto fuego decente. Como mucho, está preparando una resolución alternativa que diga, sí, un alto fuego temporal y cuando se den las condiciones, cuando Israel quiera. O sea, que eso no debe ir a ningún lado, porque desde luego no quiere decir, no obliga a nada. Pero ese camino lo está llevando a una soledad internacional enorme, a una soledad diplomática, a un enorme descrédito ante el mundo, especialmente ante el sur global, porque no olvidemos que Estados Unidos siempre se presenta como defensores de la democracia, de la libertad y los derechos humanos, y ahora mismo son cómplices de un genocidio absolutamente filonazi, ¿no? Que es lo que estamos viendo.
Justamente has mencionado el tema electoral y los intereses de Estados Unidos, Juan Luis, y sobre eso te voy a volver a preguntar, pero ya al final del programa. Antes vamos con Shuruk, y fíjate, Shuruk, el veto además se da justo cuando en la Corte Internacional de Justicia iniciaron las audiencias el día lunes para abordar los aspectos legales de la ocupación israelí en territorios palestinos, y en un contexto en donde hemos visto que la resistencia en la región, como Yemen, por ejemplo, está propinando golpes de represalia en el Mar Rojo que, bueno, están afectando la economía de la entidad sionista. Entonces, por ello te pregunto, ¿propicio el momento para darle más tiempo a la entidad sionista de que continúe con la limpieza étnica, un veto como este?
Claro, por supuesto, Dani. El tema es que Estados Unidos ha dejado, creo que sumamente claro durante todo este tiempo, más de 4 meses, de un genocidio que ha estado siendo visibilizado a través de redes sociales y de los medios de comunicación que han hecho eco, e inclusive de aquellos que lo han censurado, pero que no, ya no les queda más que demostrar de una u otra forma las noticias del terrible crimen, de la hambruna que está atravesando la Franja de Gaza. Y esto no es más que una señal nuevamente para ver si el mundo por fin abre los ojos y se da cuenta de que los Estados Unidos y sus aliados, junto con Israel, por supuesto, lo que están es ampliando un genocidio y llevando a una catástrofe mayor ante esto. Imagínense que un Estado, como los Estados Unidos, esté vetando constantemente, porque sabemos que no es la primera vez, y más ante esta situación en la Corte Internacional de Justicia, que si bien lamentablemente tampoco es que se tienen muchas quizás expectativas, pues sabemos la situación del jurado, que allí bien maneja, y los intereses además que están detrás, pero es que es algo sumamente evidente, y la demanda que introdujo Sudáfrica fue de las mejores, de hecho, escritas por abogados en el mundo. Fue una demanda muy muy bien pues atestiguada pues a través de las pruebas, a través de todo el sustento, a través de todo el informe que fue presentado, fue una de las mejores así descritas por abogados y defensores de derechos humanos, defensores de la legislación internacional en el mundo. Entonces se les cae la careta una vez más.
A ver, continuando con ello y pasando a otros puntos, Juan Luis, en una conferencia en Teherán, el representante de Hamas, Osama Hamdan, afirmó que la ocupación no ha logrado, pues hasta ahora, ninguno de sus objetivos en la Franja de Gaza y ni siquiera ha podido restaurar el prestigio de su ejército. Y fíjate, esto me lleva a preguntarte, los más de 29.000 mártires hasta ahora representan hasta cierto punto, ¿no?, parte de la limpieza étnica, pero los gazatíes vivos siguen allí, en Gaza. El éxodo de este pueblo palestino no se ha ejecutado como ha pretendido Israel. Esto y además, ¿qué más?, ¿no?, evidencia los objetivos fallidos de los que habla Hamdan interpretándolo.
Bueno, la evidencia de que no ha logrado ninguna victoria significativa las operaciones que pusieron en marcha después del 7 de octubre son muchas, yo diría que muchísimas, ¿no? Por un lado, no se ha detenido a los líderes de Hamas en la franja, que además está demostrando que sigue absolutamente activa y presentando cara en toda la franja. Tampoco han logrado devolver con vida a los retenidos por Hamas y por las otras facciones de la resistencia. Es más, incluso se sabe más o menos, se estima que han asesinado a alrededor de 30 de sus propios conciudadanos. También hay que tener en cuenta el elevadísimo número de bajas que llevan en su propio ejército en el Sahel y el secretismo que han impuesto por ley a jugar con esas, o que se barajen esas cifras, incluso con lo que sucedió el 7 de octubre, que ya nos enteraremos que la inmensa mayoría de las bajas, una gran parte de ellas, fueron por fuego amigo o por la doctrina Aníbal, ¿no?, que hemos hablado en alguna ocasión. Por supuesto, también podríamos hablar de la crisis económica, ¿no?, de la rebaja de la calificación de la deuda que han hecho algunos organismos internacionales como Moody's y las supuestas bajas que van a venir a posteriori, el número de colonos huidos a sus países de origen, como casi todos los ciudadanos de ese intencionista tienen doble nacionalidad, han salido por pata bastante cientos de miles de ellos, y también hay una enorme migración interna que está presionando mucho en la cercanía de los frentes de batalla, que no se atreven a volver porque evidentemente la resistencia tanto de Hamas y el resto de facciones y por supuesto la de Hezbollah en el Líbano les hace intentar, que no pueden volver a pesar porque no tienen las garantías de seguridad que ellos demandan, ¿no? Y el ejército de Israel es incapaz de devolvérsela. Y por supuesto, otra muestra de debilidad enorme, yo creo que es una de las mayores, que han tenido que pedir ayuda a Estados Unidos, al séptimo de caballería, que vengan a echar ayuda, tanto con vuelos de drones, con dinero, con armas, etcétera, incluso con el Reino Unido también, a luchar contra a los hutíes en una operación que también es un absoluto fracaso, porque a pesar de los bombardeos, los hutíes han demostrado, los yemeníes han demostrado que tienen fuerza para seguir, que no se han afectado prácticamente en nada a sus capacidades y que están poniendo en jaque a la flota tanto sionista como la de Estados Unidos y Reino Unido para que nos puedan pasar por Bab el Mandeb y por el estrecho, y por el Mar Rojo en general, ¿no?
Fíjate que continuando con esta misma línea, y le cedo el testigo a Shuruk, Hamdan fue claro al decir que la insistencia de la ocupación en cambiar los hechos, pues bajo la amenaza de la presión militar no afectará la posición de la resistencia. Shuruk, estas amenazas, te pregunto, de Israel, no han logrado efectivamente, a la luz de los hechos, que la resistencia y el pueblo palestino desista. Pero la interrogante sería, ese continuo respaldo de Occidente que le da de alguna manera o le está dando de alguna manera más oxígeno a la entidad sionista, ¿cómo crees que puede influir en la resistencia y el pueblo que siguen viviendo un castigo colectivo y que no se sabe en qué momento se va a acabar?
Sí, sí, bueno, bien, por un lado, como lo decía, están empujando a un genocidio mayor bajo la complicidad de Occidente y todo, pues, el silencio de los gobernantes o del poder hegemónico mundial ante un grave genocidio que estamos presenciando en pleno siglo XXI. Sin embargo, definitivamente el pueblo palestino está resistiendo, y eso lo vemos a diario también a través de las noticias, de las cuentas en las redes sociales de los mismos gazatíes ahí dentro, que pese al horror ellos han insistido que van a permanecer en sus tierras, o la gran mayoría, pues bueno, es difícil, ¿no?, juzgar la situación que cada familia o que cada gazatí está enfrentando bajo este horror. Insisto en un panorama positivo, en el derecho a la resistencia de todo un pueblo palestino, y en el hecho de también en la responsabilidad o el rol que jugamos todos como activistas, bien sea como abogados, como periodistas, como defensores de derechos humanos, como comunidad, en fin, como pueblos del mundo. Sobre todo es un llamado a que continúen en las calles visibilizando y buscando además todo tipo de estrategias y acciones realmente contundentes que le pongan fin al genocidio en Palestina, un alto al fuego como principio, pero un fin al régimen colonial sionista, un fin a la ocupación y al colonialismo, que debe quedar claro, no se debe repetir, y que lamentablemente el pueblo palestino está pagando muy caro.
Fíjate, Juan Luis, que después de 138 días, para ser más exactos, desde que inició el genocidio, la situación de la resistencia es mejor de lo que imaginan. Esto lo reveló Hamdan desde acá, desde Teherán. A la luz de los hechos, te pregunto, ¿ha subestimado Tel Aviv, Estados Unidos, Reino Unido, a esa resistencia, o están bien claros en el rol de ese eje en lo que sería la balanza de fuerzas e influencia regional? ¿Cómo lo consideras?
Creo que una muestra de la debilidad de Occidente es que ha tendido siempre a minusvalorar a sus enemigos. Lo han hecho incluso, lo hemos visto hace nada, ¿no?, con Rusia. Fijaros cómo está la cosa en Ucrania, ¿no?, con la derrota que ha sufrido toda la OTAN. Y algo parecido ha sucedido en este momento con todo el frente de la resistencia y muy concretamente con Hamas, ¿no? Para empezar, parece ser que tenían ciertas informaciones de inteligencia de que algo podía suceder el 7 de octubre, pero es que por mucho que tuvieran esos datos, no tenían, no creían que jamás podía hacer lo que hizo, ¿no?, y de la forma tan espectacular que hizo en esa victoria absoluta del 7 de octubre, ¿no? Por ejemplo, han dicho muchísimas veces en las redes que la red de túneles que tiene jamás tendida y la resistencia tendida en Gaza es 4 o 5 veces mayor de lo que ellos habían sopesado inicialmente, y por eso sigue la resistencia sigue funcionando y sigue sin haber tenido a ningún líder importante de jamás, ¿no? Otro ejemplo clarísimo podía ser los Al-Yasin 105, ¿no? Era un arma casera, supuestamente antitanque, pero que jamás tampoco pensarían que están destruyendo al tanque más protegido del mundo, ¿no? Como era Merkava 4.
El Merkava,
sí. Y bueno, sí, como decía antes también, los hutíes a los Estados Unidos dijeron ayer un alto comandante naval que se estaba enfrentando al desafío más grande que han tenido después de la Segunda Guerra Mundial, y contra una simple facción de un pedazo importante, eso sí, de Yemen, pero que una facción de Yemen esté poniendo un jaque a la mayor flota imperial del mundo, desde luego, efectivamente, los valorado, y ese puede ser el principio de su declive y el principio incluso de su final.
Bastante clara esa interpretación. Pasando a otros puntos, ya en la recta final del programa, Shuruk, que el representante de Hamas también señaló que los medios de comunicación sin duda han desempeñado un papel clave durante el genocidio. ¿Qué cuota darles, y tú como activista además, qué cuota darles hoy por hoy a los medios en el panorama de hoy en Gaza y en la región cuando vamos a recordar más de 120 periodistas y profesionales de la prensa han sido asesinados cubriendo estas atrocidades en la Franja y la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, porque antes de esa fecha muchos más ya lo habían sido cercenados. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, por supuesto que es fundamental, totalmente. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante y lo siguen jugando, por supuesto, porque han acercado al mundo entero. De hecho, los ciudadanos del mundo, los pueblos, los activistas del mundo han empatizado con el sufrimiento del pueblo palestino, han visto de cerca, inclusive han contactado con personas mismas en la Franja de Gaza, bien periodistas, activistas o cualquier persona común, civil común en la Franja de Gaza, que les ha permitido pues quizás vivir en tiempo real un genocidio, ¿no? Desde la distancia, pero poder compenetrarse y además conocer la realidad en persona que ellos han estado transmitiendo. Pese a todo este horror, pese a la censura y pese también a los crímenes y a los asesinatos a periodistas, como bien decías, de hecho creo que son ya más de 130 periodistas asesinados en la Franja de Gaza, lo cual claramente ha buscado Israel silenciar una vez más la voz del pueblo palestino, los medios de comunicación que son aliados al sionismo. Sabemos que de una u otra forma también, repito, no han tenido de otra que de una u otra forma visibilizar, aunque a su modo, aunque siempre jugando quizás a rol pro-sionista, pero un impacto importante. Sin embargo, creo que tras 4 meses de este genocidio, algunos medios se han... no sé si es cansado o justamente ha sido una estrategia de silenciar y de menoscabar ya el tema del genocidio en Palestina, cuando sabemos que tras todo este tiempo lo que se ha hecho es agravado. Además, vemos las constantes y recientes declaraciones también de las prohibiciones cuando ya está cerca el mes sagrado de Ramadán.
Así es.
Como pretenden prohibir a los palestinos el ingreso a la mezquita de Al-Aqsa, entre otras, asesinatos, secuestros, la situación en Cisjordania. Pero bueno, sin duda es fundamental y nuestro llamado es a que no silencien y a que todos los periodistas se sumen, además, por sus colegas y eleven la voz por que se coloque fin a este genocidio.
Vale la pena también destacar en ese sentido que bastantes matrices falsas o fake news han podido ser derribadas desde ese 7 de octubre y bueno, allí el público se ha dado cuenta poco a poco. Juan Luis, ya estamos para las reflexiones finales y fíjate, vuelvo de alguna manera a lo que planteabas en la primera respuesta del programa, pero te lo consulto en dos puntos. Uno, ¿Netanyahu se sigue ajustando al genocidio o se seguirá ajustando al genocidio como herramienta de supervivencia política? ¿Cómo ves en ese aspecto de ese actor? Y además, estando en un año electoral para Estados Unidos, ¿cómo crees que Washington calibre los hechos o hasta qué punto, qué momento, en base a esos intereses electorales que pudieran tener?
Mira, la grandísima prueba de que no han logrado nada, que Netanyahu no ha logrado nada en todo este tiempo, más que provocar un genocidio de niños y de mujeres, es que está diciendo por todos los sitios donde se le pregunta que si no inicia una operación en Rafah, ha perdido la guerra. Entonces, lo que se supone es que por ahora, con todo lo que han hecho, han perdido esa guerra, porque si tienen que buscar la victoria al final es porque de momento, desde luego, no lo han hecho, ¿no? En cuanto a bueno, y luego sabemos, ¿no?, que el calendario electoral que tiene Netanyahu por delante supone que en el momento en que frene la guerra probablemente haya nuevas elecciones y este hombre acabe en la cárcel si no lo sacan rápidamente y lo mandan a Estados Unidos, donde seguramente lo protegerán bien, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo creo que Biden está midiendo de manera absolutamente cuidadosa los impactos de su política de apoyo incondicional a Israel, ¿no? Él sabe que ya ha perdido el voto de los árabes, ha perdido el voto de los musulmanes, posiblemente también de mucha parte de los inmigrantes, y por supuesto también de la juventud, donde más de la de los jóvenes entre 18 y 25 años están diciendo que el Estado de Israel debe desaparecer y que están absolutamente de mano de Hamas y de la resistencia. Pero bueno, por eso es lo que está haciendo de momento, es jugar defendiendo a Israel a capa y espada con hechos concretos, enviando armas, dinero, apoyo diplomático, y por otro lado está jugando al teatrillo de declaraciones públicas diciendo que no están de acuerdo, que lo han llamado imbécil al teléfono 3 veces y que no están de acuerdo en nada y que las relaciones personales se han deteriorado, pero eso no deja de ser más que un teatro, ¿no? La clave ahora mismo va a estar en Rafah. Estados Unidos ha dicho que incluso quiere meter una resolución en su resolución alternativa a la ONU, pero por otro lado está diciendo que, bueno, que si presentan un plan de evacuación de la población, de los 1,5 millones casi de personas que hay allí, sí, pues no sé, en fin, ya no sancionaría o no atacaría a Israel, ¿no?, en el terreno, vamos a llamarle, político. Pero también ha dicho que, bueno, que si de todas formas entran en Rafah a sangre y fuego, tampoco le van a dejar de mandar armas. En fin, esto es jugando, no me hagas caso de lo que yo digo, sino que hago, ¿no? Y eso es a lo que está jugando Biden.
Y dentro de todo, bueno, bastante cuestionable que en ese juego, como tú dices, en ese teatrillo, sigan pagando vidas humanas inocentes, niños, mujeres y civiles. Así las cosas, el tiempo se nos agotó. Les agradezco enormemente, Shuruk, y también a ti, Juan Luis, por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias. Muchísimas gracias.
Que estén muy bien ambos. A ver, nos despedimos por acá. Así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que Osama Hamdan aseguró que el pueblo palestino se mantiene firme y agregó que la resistencia es un actor importante en la configuración del futuro. Mañana vamos a seguir de alguna manera con el mismo tema, pero vamos a estar poniendo foco en las reacciones internacionales a ese veto ante el Consejo de Seguridad de Estados Unidos a la resolución de cese al fuego en Gaza. Buena jornada, como siempre.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili